desde las profundidades de Chilenal, llegan dos quimeras tecnosexuales a tu madriguera COVID. Tecnosexual.mov, cuerpos poliamorosos y Radio Manuel Rojas presentan Poliamorosas Podcast. ¿Estás preparado?
Hoy en Santiago Urbano, un programa joven, cool, hecho para gente como tú en medio de la ciudad. En una ciudad como Santiago de Chile, estamos junto a ti.
¿Qué significa esto?
¡Hola, Poliscucha!
Les quiero pedir disculpas porque hoy día Valeria se traspapeló y confundió nuestro programa habitual con su otro programa.
Sí, Poli, escucha que el programa que yo hago en Evópoli.
Lo que ustedes no sabían de Valeria era que juega dos bandos.
¡Oh! Sí, en verdad siento el rechazo. ¡Oh!
No, esto ha sido solo una jugarreta, Poli, escucha, no se vayan a espantar.
No se vayan de nuestro dial, por favor.
No se vayan a espantar. Sí, Santiago Urbano o algo, es como un programa que podría ser de la Radio Universidad de Chile. Como para hablar así como de arquitectura. Hay de hecho uno que habla de arquitectura, pero no me puedo acordar del nombre.
Podría ser de la Radio Universidad de Chile o podría ser de Evópolis. Es como un programa transversal en la sociedad chilena.
Que igual incluso podría ser de un programa de izquierdas.
También, por eso digo, es transversal. Claro. Es un programa que es de izquierdas y derechas. Como Chile.
Como Santiago. Como Santiago Urbano.
Ya, ok, bueno. Entrando izquierda o derecha, poli escuchas o tierra izquierda, según un pez.
Yo me inclino por la izquierda.
El corazón siempre a la izquierda. Entrando entonces en tierras estables.
Izquierdas,
etcétera. El programa del día de hoy está dedicado a un tema que, al menos como mujeres, aunque debemos decirlo básicamente,
personas gestantes.
Exacto, personas gestantes. Bueno, incluso a los hombres también es un tema que a todos como sociedad nos convoca. Durante esta semana, por si ustedes no lo supieron, específicamente el 28 de septiembre fue el Día Internacional de Visibilidad del Aborto.
No, por la hueá, la gente con la mierda. Es el día por la despenalización la acción global por el acceso al aborto legal y seguro, y también es conocido como el Día de la Despenalización del Aborto.
Ya, perdón por haberlo dicho mal, pero... Básicamente es el día en que todas las personas abortistas decimos, esto es importante, lo tenemos que instalar como ley, tenemos que despenalizarlo, descriminalizarlo, es un tema de derechos humanos, es un
salud
tema
pública.
De salud pública, es un tema que a todos nos puede influir, o es un tema que todos podemos necesitar en algún momento, y a propósito justamente de ese tema es que quisimos hacer el programa del día de hoy.
Sí, es importante y bueno, nos adelantamos un poco porque esta era en realidad nuestra...
Poliactualidades y efemérides sexuales.
Gracias, Polirobot. Perdón por haberte cortado esa parte.
Sí.
Pero siempre te consideramos.
Tú sabes que sí, Polirobot. Y, te quiero mucho, Polirobot.
Te quiero mucho. Y nada, pues, esa era nuestra efeméride del día de hoy, la más importante. Ahora también... Como ya estamos mezclando todo y este ha sido un episodio que partió un poco desordenado, pero se va a ir estructurando en el camino.
Cada vez más.
Les queremos decir que también estuvo de cumpleaños la Valeria.
¡Sí! En nuestro afán de ordenar este capítulo.
¡No desordenamos más!
¡No desordenamos más! Y esto es una efeméride muy importante, por supuesto una efeméride sexual, pero también una efeméride de vida. Puesto que, Poli, escuchas, les confieso que cumplí 40 tacos. Eso me ha tenido bastante mal. En la hashtag crisis de los 40, midlife crisis, no puedo superarlo. Pero el alcohol y los amigos me han ayudado a aquello. Estoy en terapia. Así que, bueno, en fin.
Estoy en terapia.
Pero bueno, esas son cosas que me ayudan a superar esta crisis. Y cada vez será mejor si es que el COVID se acaba. Hashtag Putin give me my vaccine.
Sí, bueno, volviendo a los abortos, les queremos contar varias cosas que van a ser importantes en este capítulo. La primera es que tenemos una invitada espectacular, Karen Glavik. Bueno, vale que decirlo, yo le digo Glavik, pero como su apellido es croata, en volá se pronuncia Glavik.
Glavik.
O Glavik.
Hay que preguntarle a ella.
Hay que preguntarle cuál le gusta más. Sí. Pero como yo soy fiel a decir los apellidos como se escriben, vamos a presentarla aquí como Karen Glavik. Así la pueden googlear también y enterarse de los proyectos maravillosos que tiene por todas partes, porque es una persona muy, muy activa. Y les vamos a contar que invitamos a la Karen porque vamos a hablar de un libro que compiló y que se llama Aborto Libre. Y bueno, para no desteñir, quisimos hacerle un gran regalo a todos les poliescuches. Y vamos a sortear, gentileza de Pólvora Editorial, 4 ejemplares del libro a la gente que nos está escuchando hoy día y que sigan como unos pequeños pasos, que consiste en postear en el afiche del programa del día de hoy, en donde también vamos a especificar las reglas de este concurso, la siguiente frase. Y la frase es...
¡Aborto libre, seguro y gratuito! Esa es la frase que ustedes tienen que postear.
Entonces ustedes lo ponen ahí con colores, emojis,
con mayúsculas, no claro. Sé cómo quiera, pero tiene que decir claramente aborto libre, seguro y gratuito. Así es que, bueno, mucha suerte, que sea ley, que se ganen los libros. Muchas gracias Pólvora Editorial, muchas gracias Karen por acceder a venir a nuestro programa. Y bueno, eso, participen, síganos escuchando, gigantesco y genial este super sorteo.
Sí, continuemos, prosigamos. Sí. Oigan, chiquillos, que estamos súper dispersos.
Estamos dispersos.
Le vamos a contar la verdad.
Sí, estamos absolutamente dispersos, el COVID entró en nosotros, no porque tengamos
nuevamente
COVID, pero nuevamente y una otra vez estamos en una fase en la cual nos cuesta mucho concentrarnos, por eso decidimos hacer este programa presencial saltando los protocolos.
¡Ah!
O no, bueno, no sé,
se lavó las manos,
me lavé las manos, dejé los zapatitos afuera, nos echamos Poet Fragancia,
no, bueno,
y escuchamos a los Plandemia también, gente que piensa que el COVID no existe, nosotros no pensamos eso, no se vayan a creer aquello. Entonces, bueno, les pedimos disculpas si estamos un poquito dispersas. Lo que queríamos hacer con ustedes ahora también en este bloque es comentarles algunos facts, algunos fun facts, algunos hechos importantes a propósito de esta efeméride que estamos conmemorando hoy día. Por ejemplo, contarles ya que esta es una convocatoria que nace en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Argentina y que luego se va extendiendo por todo el mundo, y que luego la propuesta de verdad conmemorar este día fue hecha por la delegación brasileña en 1988, cuando en Brasil se declara la libertad de vientres, asegurando la libertad a todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas. Entonces, claramente estamos viendo que la raigambre histórica, ¿verdad?, de este momento, la necesidad de recordar que el embarazo es una decisión, que debe ser una decisión tanto personal como política, es fundamental de reivindicar, ¿ya? Y a nosotras también nos importa reivindicar esto como un acto, justamente, ¿no es cierto?, de decisión de las personas gestantes, y también como un acto que no necesariamente tiene que ser comprendido en la lógica de algo dramático, trágico, ¿no? Como que abortar fue lo peor que te pudo suceder.
O que signifique como la opción de abortar, tener que dar explicaciones.
Exacto, nada de eso tendría por qué suceder si es que el aborto es un servicio de salud que se proporciona de modo digno, con los protocolos de sanidad básicos, seguros, ¿verdad? Para todas las personas. También esto es algo que ni siquiera deberíamos estar discutiendo, y sería algo que estaría como mucho más normalizado, regulado en nuestra sociedad. Lamentablemente eso no es así, y tenemos que recurrir a una serie de estrategias o de disidencia, o de divergencia, o bueno, sin ir más lejos, al margen de la ley. Pero afortunadamente hoy, y en ese sentido, claro, como reconociendo lo positivo de la vida en red, ¿verdad?, de tener informaciones más al alcance, recuerden, recuerden mujeres, recuerden personas gestantes, estamos en red, tenemos información a la mano, les queremos entregar algunos datos.
Sí, habíamos pensado que era súper importante también aprovechar esta instancia para dar datos a gente que quizá en este momento se encuentren en necesidad de adquirir información en relación al aborto. Que sabemos que hoy día es clandestino en Chile, sin embargo hay muchas agrupaciones feministas que han hecho gran trabajo y una labor muy importante, sobre todo de proporcionar compañía y ayuda y publicar manuales, que eso ha sido como uno de los trabajos que a mi juicio es de los más importantes, bueno, aparte de proporcionar las herramientas en muchos casos, pero sobre todo como el tener manuales en donde uno pueda enterarse de qué va a ocurrir cuando comience el proceso con las drogas que están destinadas a ayudarnos a terminar un embarazo no deseado. Entonces, dentro de esa, de esos datos, bueno, hay varias compañeras que están bien ocupadas también en esto. Sabemos que como todo funciona en la clandestinidad, los grupos que se hacen cargo de esto están siempre súper ocupados, pero paciencia, como es la opción que hay.
Seguimos,
como es la opción que hay que tener paciencia. Y por ejemplo, hay un dato que es muy popular, al que yo diría que la mayoría recurre cuando se encuentran este problema, que es con amigas y en la casa. Esta es una agrupación que ya lleva tiempo, se han consolidado bastante y hacen un trabajo súper significativo en la compañía y información de las personas que necesitan recurrir a un aborto. Y pueden escribir, ustedes saben que como esto no es legal, esta agenda puede ser perseguida. Por lo tanto, hay que ser bastante cuidadoso y aunque hay redes sociales, lo más importante es como contactar a estas grupas por medios seguros. En este caso, el mail al que hay que escribir lo tienen público en Instagram y todo, pero se los dejamos acá por si lo necesitan, con las amigas y en la casa @riseup.net.
Sí, a propósito, bueno, a lo mejor esto les puede parecer anecdótico, pero a mí me parece importante rescatarlo con el mismo nombre de esta agrupación, ¿no? Con las amigas y en la casa, me parece que es decidor. Creo que lograr establecer, ¿no es cierto?, las redes de amigas que tenemos, ¿verdad?, los espacios de seguridad en los cuales nos encontramos, las redes de protección es fundamental. Afortunadamente hoy en día cada vez tenemos más datos, ¿verdad?, de exposición. Uno de repente tiene un problema y siempre hay alguien cerca que puede saber qué ginecóloga, por ejemplo, nos puede ayudar. A qué tipo de servicios podemos adquirir. Otra red social, ¿verdad?, que está también bastante activa es la Línea Aborto Chile. La pueden encontrar de ese mismo modo tanto en Instagram como en Facebook.
Bueno, la Línea Aborto tienen un manual.
Eso está bueno decirlo también.
Sí, que está de libre descarga también en internet. Si uno busca así cómo abortar con pastillas, aparece el toque. Así que no es difícil de encontrar. Y en esa misma línea hay una agrupación argentina que tiene también una guía práctica de aborto en la casa y que se llama Cómo hacerse un aborto con pastillas. Está escrito por lesbianas y feministas por la despenalización del aborto.
Igual es súper bueno siempre tener como el dato chileno a la mano por el tema legal, ¿verdad? Por si por alguna razón, ¿no es cierto?, el procedimiento sale mal, me toca ir al consultorio, me toca ir, ¿verdad?, a un establecimiento de salud, saber qué es lo que tengo que decir, cómo decirlo. Y por eso, ¿no es cierto?, nuevamente recordar como el poder de las redes, ¿verdad?, de las amigas que están cerca, de las personas a las cuales podemos recurrir. Y bueno, afortunadamente, ¿no es cierto?, están estas redes, como ejemplo las dos que elegimos hoy en día, que también tienen, bueno, tienen WhatsApp, ¿verdad?, tienen los correos electrónicos y todo eso lo pueden encontrar ustedes afortunadamente en la red.
Igual es un buen momento de aprovechar de decir que no existe forma de que en el consultorio te pillen. Cuando uno llega, no es verdad que ellos pueden saber que el aborto fue espontáneo o inducido. Entonces usted va al consultorio nomás si se siente mal y hasta la muerte con su mentira de que fue espontáneo.
Como todo en Chile, como todo en Chile nadie escucha. Usted siempre miente y siempre de vuelta.
Y siempre hasta el final, hasta el final. No, si yo no sabía que estaba embarazada, me pasó esto. Y ay, es que tengo tanta sangre, que ocurrió. Ay, es que pensé que me había llegado la regla, pero
me
sé. Pero me duele tanto, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No, que usted tuvo un aborto espontáneo. Ay, no, y ahí usted llora.
No sabía que estaba embarazada. Un programa de televisión, pero bueno.
No, es broma igual eso, pero no, o sea, finalmente lo que no es broma es que usted vaya tranquila a pedir asistencia médica porque no tienen cómo saberlo. Además, recomiendo ir a centros de salud que no vayan a hacer juicio de usted. Por ejemplo, está Profa, está ICMER y que, bueno, si usted siempre se quiere sentir cómoda con su mentira, adelante. Porque en la situación en la que nos están poniendo, porque esta es una violencia de Estado, y hay que ser súper clara como en el momento de decirlo, esto es una violencia de Estado, entonces entre nosotras tenemos que sentirnos cómodas con la forma en la que podemos resolver esto hasta que no sea ley y, no, y se nos deje de agredir de esta manera.
Totalmente.
Apruebo.
Bueno, como dijo Silvana, ya estamos terminando el primer bloque y queremos recordarles que se mantengan con nosotros porque tenemos a esta súper invitada especial, Karen Glavich, autora de un libro sobre el aborto, sobre lo cual vamos a estar conversando.
Compiladora,
perdón. Pero bueno, editora, compiladora, todo lo mismo. Bueno, lo importante es que es una persona muy interesante que sabe sobre este tema. Es que está este libro que vamos a sortear. Además, volvemos a recordarles que la forma de participar en este sorteo es escribir en la imagen de Instagram de la publicidad de este evento, Aborto Libre, Seguro y Gratuito. Hágalo porque se puede ganar uno de estos libros, gentileza de Pólvora Editorial. Y ahora lo vamos a dejar con un tema. ¿Cuál es el tema, Silvana?
Es un tema que habla precisamente del aborto y es de Dresden and Dolls y se llama Mandy Goes to Med School.
I've been feeling dope as a coat hanger, pretty as a picture of a patient on a fresh IV, giddy as a gangbanger with a set of sutures where his Magic Johnson ought to be.
Bienvenidos de vuelta, Poliescuchas. En esta ocasión vamos a estar con una gran invitada que me gustaría poder introducirles, porque me gustaría que se presente ella misma. Y vamos a hablar de un libro en el que ella participó activamente, compilando la información en un trabajo de edición en conjunto a Pólvora Editorial. Y bueno, cuéntanos tú, bienvenida Karen. Tuvimos una pequeña discusión en el primer bloque sobre cómo se dice tu apellido. ¿Cuál es su origen?
Glavich, es croata. Ah, claro. Sí, es como Luksic, Tomisic, todo eso apellido. Toda esa gente.
Directo.
Prima. Lejana, sí.
Oye, cuéntanos un poco cómo te gustaría presentarte para que la gente te conozca en la casa.
Soy Karen Glavich. Me dedico a la filosofía, creo, como esa es una de mis descripciones. Es difícil decir cómo, bueno, soy profesora universitaria, me gusta además y trabajo haciendo crítica y bueno, y también haciéndolas a veces de editora de una colección feminista con Pólvora Editorial, así que eso es más o menos mi descripción.
Súper, hoy estamos súper contentos aquí de poder hablar de este material que levantaron, que en mi opinión es bastante subversivo igual. Les voy a contar que el título del libro es Aborto Libre, materiales para la lucha y la discusión en Chile. Este material fue dictado en 2019 y claro, como nos contaba, es parte de la colección Feminismos de Pólvora Editorial. Y nada, a mí me llamó mucho la atención porque reúne autoras de gran calibre, en mi opinión. Hay nombres como Alejandra Castillo, Ángela Herpel, Hilary Hinner, entre otras, y como, bueno, nos gustaría conversar y comenzar esta entrevista hablando un poco del contexto en el que entra este material y con el que se encuentra, ¿no? Porque aparece editado y de repente se encuentra con la revuelta social que comienza en octubre del año pasado, y hoy día este material, a mi juicio, y me gustaría saber tu opinión, toma todos nuevos ribetes de cara al posible proceso constituyente que va a empezar en octubre 25, si es que gana la prueba, y convención constitucional, esperemos.
Sí, bueno, el libro como que ha estado, creo yo, en la vorágine. Cuando nosotros lo pensamos, estábamos pensando más bien como comienzos del gobierno de Piñera, y bueno, nos anticipamos a que evidentemente los derechos sexuales y reproductivos, o bueno, el aborto en tres causales para entonces, iba a ser como obviamente materia de intervención de un gobierno de derecha, ¿no? Que las fuerzas más conservadoras obviamente iban a intentar torpedear de distintas maneras la aplicación de la ley de aborto en tres causales. Y además también nos parecía que junto con esta cuestión más, podríamos decir, como tipo más legal o técnica, era importante dar también una disputa cultural. Porque, bueno, un gobierno de derecha, además con los medios de comunicación a su favor, ¿no? Y digamos, con la hegemonía, podríamos decir, a su favor, necesitaba de esfuerzos que sabemos son rehumildes, pero esfuerzos de todas maneras por dar una disputa cultural. Entonces, bueno, esto imagínate, fue antes de la Marea Verde en Argentina, esto fue antes del Mayo Feminista, el 2018... O digamos fue como un poquito antes, en paralelo. Entonces, claro, nosotros empezamos a ponernos como en marcha con este proyecto y como que al mundo, ¿no? Porque, bueno, en ese momento se estaban discutiendo leyes de aborto no solamente en Argentina, sino que también en otras partes, digamos, de Europa. Entonces coincidió en que se dio como un ambiente además súper súper como militante en torno al tema, ¿no? Y ahí nos empezamos a introducir y empezamos a llegar a algunas autoras que conocíamos, con las que hemos trabajado, y otras a las que llegamos a través de ellas. Estoy pensando, por ejemplo, en lo importante que fue el contacto con Hilary Skinner, por ejemplo, porque a través de ella llegamos a varias de las autoras que son parte de esta compilación, y nos ayudó muchísimo también a pensar y a despejar algunas dudas y también como al desconocimiento que tenía. Yo he investigado en teoría feminista, me interesa mucho la relación entre teoría feminista y filosofía, pero claro, aborto no era algo que yo hubiera investigado en concreto, ¿no? Y fue un mundo precioso que se abrió porque, bueno, conocimos a militantes extraordinarias. Pienso, bueno, en la misma Hilary por una parte, en Dieta Vivaldi, en la Ángela Erpel, pero por ejemplo en Marisa Matamala, que es una, digamos, militante histórica por el aborto, una militante además de izquierda, súper comprometida desde los 70, entonces fue un proceso súper bonito y formativo. Y ahí como que nos fuimos abriendo a discusiones, nosotros habíamos llegado como muy así como aborto libre es el título, y claro, y nos empezamos a encontrar como con otros significantes, ¿no? Así como, bueno, ¿qué pasa con el aborto legal? ¿Es distinto? ¿Es una lucha distinta? ¿Qué pasa con los lesbos feminismos y su relación con el aborto? ¿Qué pasa con podríamos decir, un feminismo más institucional, un feminismo más autónomo? Y todo eso como que se podía aunar en la discusión sobre el aborto, todo eso podía aparecer. Entonces, un feminismo de disidencias sexuales también, ¿no? Entonces, como que tanto la coyuntura como además este mundo que nos abre las autoras y este mayo feminista y luego lo que viene después de octubre, le abrieron también un espacio y un camino al libro que ha sido muy bonito. Nosotros lo lanzamos, lo presentamos la semana antes del 18 de octubre, creo que fue 9 o 8 de octubre. Y, por supuesto, teníamos como una suerte de itinerario, de presentaciones, de ideas. Presentamos nosotras en el Museo de la Memoria, ahí lanzamos, y después teníamos ganas de irnos como a regiones, y tuvimos también una presentación en Buenos Aires, pero todo esto que teníamos como pensado tipo regiones no funcionó, pues, obviamente. Sí. Entonces Bueno, de allí en adelante, ya antes también, pues nosotros ya sabíamos en el fondo que el feminismo ya era un feminismo de pañuelo verde, y eso también es muy importante mirarlo como a la luz de las reflexiones que están en el libro.
Sí, a mí lo que me llamó la atención, igual que ocurre, o que yo pude percibir que ocurrió en el caso de ustedes, es que muchas editoriales decidieron también salir con los libros a la calle, ¿no? Igual es otro tipo de itinerancia del libro que también parece bastante interesante a la luz de que a veces los proyectos, las proyecciones fallan. Y no, nos sorprende la contingencia, nos sorprende el mundo y también hay que tomar como otra estrategia, ¿verdad?
Sí, de todas maneras. Aparte que cuando estábamos en el fondo trabajando en este libro, nos encontramos mucho con autoras que, bueno, muchas de ellas son investigadores y escriben, digamos, todo el tiempo y han escrito sobre el tema, pero también autoras re militantes. Entonces, todo el tiempo estaba también como la inquietud de ella, como dónde mover el libro, cómo mostrarlo, cómo hacerlo aparecer también en lugares y pa lectores lectores y lectoras que de repente no son los mismos de las librerías, más de nicho, ¿no? Entonces yo creo que ahí también el compromiso de Pólvora ha estado súper bueno en términos de que el libro, es cierto, se ha movido, como tú bien dices, y va a las marchas, se mueve, digamos, con compañeros y compañeras que nos ayudan a venderlo en universidades. Ha sido como súper bonito también entender que este es un libro que se ha pensado como un libro compañero, así como en esas lecturas que te acompañan. Y en esa dimensión ha tenido súper buena acogida también. Esta semana, bueno, esta semana que tenemos como conmemoración de fecha, nos han etiquetado un montón de gente leyéndolo, sacando citas, y también, y algo que es muy bonito, como agradeciendo el encuentro con el libro.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Estamos de vuelta, Poliescuchas. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta este momento. Y ya queremos pasar a otro tipo de pregunta, Karen. Una pregunta que nos pueda llevar hacia algunos aspectos de la discusión del aborto que quizás tú creas que se encuentran desplazados, quizás invisibilizados. O algún aspecto que te gustaría poner en valor o resaltar dentro del contexto actual, etcétera.
Sí, bueno, para mí, como lo conversamos antes, me parece que el tema de la despenalización es como una lucha permanente, digamos. Una de las cuestiones que aparecen en el prólogo del libro es la referencia a una investigación francesa en torno al aborto, bueno, que el aborto es legal hace un montón de años, en la que en el fondo lo que da cuenta la investigación es que por mucho que el aborto sea legal, todas las, como podríamos decir, como las contradicciones en torno al aborto, digamos que se dan a nivel personal, pero además toda la disputa política, la oposición, ¿no? De los grupos conservadores, de los pro vida, comillas, ¿no? No termina. Y que por lo tanto, que el aborto sea legal o que se despenalice, es por cierto como un horizonte, pero no termina, digamos, la lucha por el aborto ahí. Por cierto, nosotros estamos lejos aún de eso, pero me parece que es importante tener presente de que, digamos, estas contradicciones no van a terminar en el momento en que el aborto se institucionaliza, y que por eso tanto las redes en las cuales nos podemos acompañar, en tanto como mujeres y personas gestantes, las redes feministas, las redes de acompañamiento son clave, y además seguir pensando en torno a cuáles son esos aspectos que, esta palabra es complicada, pero nos brindan como autonomía, ¿no? Y nos permiten afirmar, digamos, nuestra posición en torno a nuestro propio cuerpo, ¿no? A mí en ese sentido además me parece súper esperanzador lo que ya este año de revuelta o de tiempo post revuelta, ¿no? Nos ha mostrado un tanto que hay demandas que son sentidas a nivel más transversal y el feminismo ha podido permear y ha podido hacerse, digamos, como una, hacerse parte de reivindicaciones políticas que ya no solamente están en los grupos feministas, sino que hay, digamos, consignas y luchas que son pensadas de manera más transversal y es una súper buena noticia que el aborto aparezca en medio de ello también, ¿no? Nos queda por seguir dando esta disputa cultural y nos queda por seguir disputando la hegemonía que nos va a permitir, digamos, en algún momento hacer de esta lucha una buena noticia en términos legales, ¿no?
Sí, estaba pensando también como en lugares donde, por ejemplo, como con lo que decías, claro, que la legalización no acaba con el problema realmente, porque, no sé, pues hay muchos lugares donde es legal, pero también se somete a las personas que quieren acceder a un aborto a muchos procedimientos que son, no califican como irregulares, pero sí son condenables, ¿no? Como, no sé, el rollo de que fuera de las clínicas de aborto, por ejemplo, estén todos estos grupos religiosos, también, no sé, como condenando a las personas que van a acceder a un aborto, y luego dentro de la clínica los mismos el mismo personal de la salud en muchas ocasiones hace bloqueos, hay estas políticas de tantas horas en donde tenés que además escuchar la ecografía, ver las imágenes, te hacen un montón de cosas que no sé, son cuestionables, ¿no? Como, y bueno, en muchos casos, por ejemplo, lo de los grupos religiosos, es derechamente repudiable lo que ocurre. En torno a algo que no me gustaría que quede fuera de la conversación, es como en torno a las experiencias de la gente que ya abortó, a las formas que tienen esas mismas personas de entregarnos luces, de por qué esto debería despenalizarse y efectivamente también debería dejar de ser condenado socialmente. Porque es muy importante también conocer esas voces y que a través de esas voces podamos cambiar nuestras propias narrativas sobre el aborto. En ese sentido, no sé, me gustaría como que hablemos un poco de eso, de cómo abordar las emociones, ¿no? En torno al aborto que habíamos hablado también un poco antes y no quisiera que quede fuera del aire.
Sí, hay... Bueno, tenemos como por un lado la cuestión de la educación sexual integral, ¿no? Como en términos de que, bueno, el aborto también es parte de una, podríamos decir, como de una discusión o de una reivindicación más amplia que tiene que ver con el poder decidir en torno a nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad de manera informada, con acceso universal, ¿no? Y como un derecho. Y de otro lado, bueno, parte también quizás de esa misma lucha, guarda relación con el poder conocer, digamos, otra experiencia, otras sensaciones, otras emociones, otros afectos en torno al aborto, en la medida en que, y esto lo han investigado y muchas feministas que digamos, que activan en torno al aborto lo han desarrollado a través de distintas maneras, como... ya sea a través de la escritura o de la performance artística o qué sé yo, o de recuperar también las expresiones, por ejemplo, callejeras, como los imaginarios en torno al aborto, y que bueno, es, digamos, poner en tensión esta idea de que el aborto siempre es traumático, de que el aborto siempre es digamos, una experiencia dolorosa para las mujeres, para los cuerpos gestantes que decidan, digamos, abortar, en la medida en que, como, digamos, como muchas experiencias en la vida, a veces tiene la ambivalencia de cualquier decisión y en determinados casos es, o en buena medida, en buena parte de los casos, es también fuente de alivio, de tranquilidad, de incluso de alegría, puesto que hay momentos en los cuales, y por distintas razones, en los cuales llevar adelante un embarazo no es pensable, no es posible, ¿no? Y Y bueno, y un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? Como a propósito de la persecución y por qué las mujeres no nos cuidamos. Bueno, a veces los métodos anticonceptivos fallan, otras veces no tenemos la información más correcta o la información más clara, ¿no? Sobre nuestra sexualidad y sobre los embarazos. Y eso, claro, tiene que ser materia toda de discusión y de ser, y convertirse en derecho para que el aborto sea, digamos, sea lo que es, ¿no? Una opción que aparece en el momento en que las otras fallaron. O... Es necesario, creo yo, poner este tema en discusión de una manera menos moralizante. Disputar, digamos, como cuál es la ética en torno a la práctica del aborto y también apropiarnos, mujeres y cuerpos gestantes, de los discursos en torno a lo que ocurre con nuestros cuerpos, en la medida en que nosotros podemos hablar con propiedad respecto de qué es lo que nos pasa en el momento de vivir una experiencia como esta. Un poco es algo que intentamos hacer con el libro. Sacar, o en el fondo como nutrir, ¿no?, la discusión de otra manera, puesto que hay muchas compilaciones que vienen desde, qué sé yo, desde el ámbito médico, desde el ámbito legal, que obviamente son muy importantes y muy valiosas, pero también queríamos poner posiciones que vienen desde el psicoanálisis, desde el activismo, desde la acompañantes de las líneas telefónicas, qué sé yo, desde las discusiones en la salud pública y en la ética de los objetores, por ejemplo. Digamos, hay muchas posiciones y hay muchas posiciones que son importantes de leer, de conocer, de investigar y de entender como en toda su magnitud, ¿no? Como en sus dificultades, en sus contradicciones y en sus posibilidades.
Sí, claro, como que es un tema que no está lejano a todas las complejidades también de decidir el futuro también, no sé, como que siento que al fin se olvida eso a veces la discusión sobre el aborto, que es una decisión súper importante y súper responsable que uno hace sobre el futuro, no solo de uno, sino de un posible otro ser humano. Entonces, como que también creo que ya está bueno que empecemos a normalizar entre todos como el ser responsables como con el futuro del planeta, de la humanidad, de las niñas. De todo esto, si al fin también esas son decisiones sobre el futuro. Que igual eso es lo más raro también, ¿no? Como ponerse a decidir cosas sobre el futuro siempre es lo más raro. Incluso cosas pequeñas, a veces pa no sé, ¿qué voy a estudiar el próximo año? ¿Qué voy a hacer con mi vida la próxima semana? A veces esas decisiones son terriblemente difíciles. Imagínate la decisión como de sobre la vida, como que ya entran en otros términos. Igual, no sé, esto tiene tantas formas de ser abordado también. Recordarle a los radioescuchas que están ahora acompañándonos, que nada, hay infinitas formas de abordar este tema. La invitación siempre es a quitarle juicios y poder abrir la mirada tanto a las experiencias de las personas que han vivido este asunto y tanto a también el futuro del país, ¿no? Como que entender el aborto como un tema de salud pública, entender el aborto como un tema de educación sexual es primordial. No quisiera que se nos quede nada en el tintero. ¿Qué se te ocurre, Karen? No, que no sé qué más podemos decirle a los radioescuchas que tenemos siento que estos espacios, por ejemplo el espacio que brinda la Radio Manos Rojas, como de que podamos de verdad tener estas conversaciones de manera tan libre, ¿no? Como que ya podemos decir de verdad lo que nosotras queramos, no hay una censura. Entonces el único llamado siempre a la responsabilidad, la información que les damos, obviamente, pero encuentro que hay que aprovechar estos espacios como al 100%. ¿Sí?
Gracias, Radio Manuel Roja.
yo como que siempre termino escribiéndole cartas de amor a esta radio. ¿Y cuándo me van a escribir una carta de amor de vuelta? Esa es mi pregunta.
No, yo feliz. O sea, a mí me gusta mucho la radio, como que Me gusta mucho que este formato siga existiendo, ¿no? Como de tanta videollamada y cosas raras, que siga existiendo como el escuchar, como la radio acompañando también, como mientras unas otras cosas, ¿no? Como es bonito, como es bonita la relación con la radio, creo. Y bueno, y también creo que es súper importante poder abrir espacios en los cuales hablemos de estos temas sin censura, pudiendo contar como todas las dificultades que se nos han presentado para hablar estos temas o que viven las activistas en torno al aborto. Me parece súper, súper valioso. Bueno, yo creo que de nuevo, como a mí me interesa bastante el tema de pensar como en términos de disputa, ¿no? Como en términos de disputa política, disputa cultural. Y bueno, y es parte de lo que nos movilizó a compilar este libro, como conversábamos al principio, puesto que estamos ante un escenario que quizás no fue el mismo escenario que nosotros pensábamos cuando estábamos pensando el libro, ¿no? Porque como bien ya hemos conversado, tuvimos como la entre medio de la revuelta, que fue una cuestión obviamente súper inesperada, po. Digamos, como que no estaba fuera de nuestro radar en la medida en que nos parecía algo posible de que ocurriera. A todos, yo creo, ¿no? Como que en algún momento esta olla iba a explotar.
Tenía que
explotar, ¿no? Y explotó. Pero que además se haya teñido como se tiñó de consignas feministas, como se tiñó de consignas, podríamos decir, como por el derecho al aborto, es súper bonito y yo creo que no se nos tiene que olvidar hoy que estamos dando como discusiones además como institucionales en torno a la política, tipo los pactos para las elecciones y todo eso. Yo creo que no nos tiene que hacer olvidar que bueno, la última marcha antes de que nos encerráramos por el COVID fue la marcha del 8 de marzo en la que solo en Santiago había más de 1 millón de personas en la calle.
Era increíble, parecía como una mega orgía, todos los cuerpos pegándose, ya estaba toda sudada, no sé, la verdad.
No, una locura. Heavy, aparte que, no sé, al menos, por lo menos yo hace, no sé, sé yo 20 años, no, un poquito menos, que empecé como a participar como de algunos espacios feministas, ir a las marchas y todo. Veíamos, o sea, éramos unos grupos chicos, moviéndonos como aparte, tipo autónomas institucionales por separado. Y ver como en unos años, como esta transformación y esta transversalización del feminismo es maravilloso. Y por eso mismo, también es importante poner allí contenido y demandas que son históricas del feminismo, como es el caso del aborto, creo yo, ¿no? Y pensar en la radicalidad que tiene también la demanda del aborto para el feminismo y para nuestras democracias liberales.
Estoy súper de acuerdo. También como que lo trascendental, no sé si trascendental es la palabra, pero sí que fue muy radical como de esa marcha del 8M, era también que había como esa idea, ¿no? Ya como que en el 8M parte de nuevo, como que retornamos de vacaciones de la protesta, como que hubo esa pausa así como de vacación enero-febrero, más febrero que enero, porque enero igual estuvo bien movido, y después febrero hubo como esta pausa de vacaciones, y luego había como esta idea de que en el 8M retornaba en realidad como todo lo que se había estado instalando. Entonces es súper potente ver cómo hace unos años, claro, como que se había perdido o diluido un poco, como que pareciera que todos le habían quitado la vista a la lucha feminista, que obviamente sabemos que existe desde siempre, no ha dejado de ser firme ni fuerte en todo ese tiempo, pero sí que hay momentos en que se vuelve más o menos visible. Y ahora como que hay que aprovechar la visibilidad.
Sí, y yo creo que además hacer como de las demandas feministas como un piso mínimo también para lo que viene, en términos como de, podríamos decir, proceso constituyente, ¿no? Es decir, dar la discusión en torno a cuáles son o cuáles tienen que ser términos, qué sé yo, legales, constitucionales, algunos mínimos que nos permitan no vernos como ante lo que hemos vivenciado estos años de democracia protegida en Chile, en los cuales, no sé, el Tribunal Constitucional era capaz de digamos, suspender decisiones como la entrega de la píldora el día después. Estoy pensando como en el pildorazo de los 2000, ¿no? Yo creo que es parte también de lo que nos queda, ¿no? O de lo que se viene por delante, y que, bueno, ha sido puesto un poquito en tensión y en suspensión mundial por esto, ante lo que nos vemos, que es como esta pandemia. Pero a mí no me cae ninguna duda de que si no nos hubiéramos tenido que guardar, estaríamos en la calle.
Sí, pues, sí, yo también creo. Y quizás, ¿qué hubiese ocurrido? Bueno, pero ya va a ocurrir. Ya vendrá ese futuro sin COVID, ya vendrá ese futuro en la calle, abrazándonos de nuevo. Como esos comerciales de Entel, hay que echar. Salieron esos comerciales así como, ya nos abrazaremos de nuevo, ya nos podremos tocar. Pero igual es real, ¿no? O sea, al fin va a llegar ese momento en donde en verdad como que la gente se vuelque a la calle. Y lo que es más interesante también, que la gente ya se está volcando a la calle nuevamente a pesar del virus y a pesar de la posibilidad de contagio, también como siempre prestando el cuerpo, ¿no? Como nuevamente prestando el cuerpo para estas luchas. Entonces, yo confío en este proceso, no tanto en esta idea de plebiscito ni nada, pero sí que vamos a votar APRUEBO igual, vamos a votar Convención Constitucional igual, aunque nos hayan negado la Asamblea Constituyente, pero hay que confiar en esos procesos. La invitación a todos los radioescuchas es lo mismo, a confiarlo y ir a las urnas.
Sí, aparte, bueno, yo creo que hay que dar pelea en distintos lugares, ¿no? Como que ya deberíamos estar también como medio acostumbrados a eso, a que no hay que descuidar el... O sea, hay que ir y votar, ¿no? No sé, como que yo lo veo como una...
Sí, claro, y eso no implica como abandonar otras luchas, pues, ¿no? Porque voy a votar, dejo de estar en la calle, etcétera. Oye, Karen, ya llegamos al final de este programa. Le recordamos a todos los radioescuchas que estamos rifando, ¿se dice sortear?
Sorteando.
Se me salió la kermesse, ¿cachai? La rifa. No, pero estamos sorteando 4 libros, Aborto Libre, de Pólvora Editorial, compilado por Karen Glavich. Y nada, pues todas las coordenadas de este concurso las pueden averiguar en Instagram, @cuerpospoliamorosos. El libro, no confíe que se lo va a ganar, aunque puede ganárselo. Puede comprarlo también, así que si no gana, lo compra. ¿Y dónde lo puede comprar? Pólvora Editorial lo tiene a la venta, está visible en redes sociales como @pólvora editorial y ahí están presentes en Instagram, Facebook, también en la página web. ¿Y qué más podemos decir acerca de eso? No, sí.
Si no se gana el libro, cómprelo.
Sí, sí. Hágase un favor, regáleselo a su familia. Ya viene la Navidad. Pólvora con los mejores precios haciéndole publicidad al emprendimiento. Ya por Radio Escuche, Karen, muchas gracias. Muchas gracias
por venir
al programa. Presentamos dificultades técnicas, sin embargo, sacamos adelante esta entrevista. Y nada, pues muchas gracias. ¿Quieres decir algunas palabras de despedida?
Agradecer este espacio, agradecer la conversación contigo, que creo que ha sido muy entretenida y además como muy estimulante. Y nada, invitarnos a leer, a investigar y a hacernos parte también de esta lucha feminista, de esta lucha por el aborto, que creo que es clave para lo que viene en términos políticos en Chile.
Bacán, gracias, Karen. Quédense en la compañía de Radio Manuel Rojas. Podrá escuchar Travesía con un nuevo capítulo lleno de la música más interesante, como siempre. La promesa de Travesía. Un abrazo y buenas noches.
Hasta la próxima, poliescuchas. Están escuchando Radio Manuel Rojas.